En el aire, Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Han sido derrotadas.
Roque Pedache tras la votación en el Senado de la nueva ley argentina de glaciares.
El coordinador de la campaña sobre cambio climático del programa Argentina Sustentable cree que la sanción de la norma en la Cámara Alta ha cambiado los ánimos y que con el lobby minero en retirada, el movimiento popular contra esas empresas se ha fortalecido.
En una entrevista con los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik, Pedache dice que la ley establece la zona de defensa de los glaciares más extensa del mundo, abarcando incluso algunas de las áreas mineras concesionadas más importantes de la Argentina.
Avanza sobre derechos adquiridos de las empresas. No había otra forma de hacerlo que con una ley que les negara lo que otras leyes ya les habían concedido, señala el activista de 53 años e investigador de la Universidad de Buenos Aires.
El nuevo régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, afirma Pedache, es un logro conjunto entre las asambleas que han tratado de poner algún tipo de reparo a las actividades mineras y la lucha generalizada de un movimiento ambientalista que trata de defender a los glaciares de su principal amenaza, el cambio climático.
Según él, no hay un único factor que explique el ajustado resultado que se produjo en el Senado. ¿Qué fue lo que los convenció? ¿Fue la lucha popular? ¿Fueron los argumentos de los investigadores? ¿El temor a que el gobierno quedara con una política climática suicida? Se pregunta Pedache. Todo eso y cosas que probablemente no conozcamos. La gran lección de esto es que si queremos algún tipo de cambio en la legislación, hay que atacar con todos los argumentos.
¿Qué medidas cree que pueden tomar ahora las compañías mineras y las provincias que defendieron en el recinto el proyecto que perdió la votación? Van a intentarlo todo. Cuestiones jurídicas, presiones políticas al gobierno, van a tratar de que no se reglamente, de que la Corte Suprema tenga una posición favorable a ellas y, por supuesto, van a tratar de que esto no se extienda al resto de los países. Ahí hay un gran desafío. Tenemos que conseguir una posición común de los países andinos en defensa de los glaciares.
Esto recién comienza, en varios sentidos. En cuanto a las relaciones que tenemos las organizaciones con el Estado y la política, esta ha sido una enseñanza acerca de qué cosas podemos conseguir, de que hay algunas reformas que van en el sentido correcto y otras que no, y que hay que aprovecharlas. Y también una enseñanza en nuestro propio seno, en las relaciones entre distintos movimientos, para mostrar que nuestro propio sectarismo es una de las herramientas que tienen nuestros enemigos.
La Argentina cuenta ahora con su ley de glaciares. ¿Qué significa esto?
La ley que se aprobó esta semana impide el desarrollo de actividades en la zona de los glaciares y la contigua, en la alta montaña, y en general en todos los lugares donde hay glaciares, la media y baja montaña. Es una defensa muy extensa, hasta donde sabemos es la más extensa del mundo. Si bien todavía no está reglamentada, en principio debiera proteger a toda el área con suelo congelado que regula agua, es decir, que regula cuencas hídricas. Esta es una superficie enorme que tiene... incorporadas algunas de las áreas mineras más importantes de la Argentina, es decir, áreas ya concesionadas.
¿De quién es el crédito?
La verdad es que cuando uno analiza los votos, llega a la conclusión de que habría sido imposible llegar a un resultado favorable sin la concurrencia de todos los factores. En general, todos tratan de adueñarse de las victorias y las derrotas no tienen padres. En este caso está claro que ha habido una lucha de hace muchos años de defensa de los glaciares por distintas amenazas, entre otras la de cambio climático, y paralelamente también una lucha contra las mineras localizadas a veces en la cordillera y a veces en otros lugares. El pico de la lucha claramente fue a partir del veto de la ley, y tuvo estos dos componentes: el local, fundamentalmente de las asambleas, que han tratado de poner con éxito variado a algún tipo de reparo, de coto a las actividades mineras, sobre todo en la zona andina, y por otro lado una lucha generalizada del movimiento ambientalista que trata de defender a los glaciares de su principal amenaza, que es el cambio climático.
Claro, las cámaras de la industria decían que la ley 24585, que es la de protección ambiental para la actividad minera, ya los hacía responsables de cualquier daño. Y de hecho esta ley contempla la realización de informes de impacto ambiental para cada una de las etapas de los proyectos, incluyendo las posibles modificaciones sobre el suelo, el agua, la atmósfera y las consecuencias a nivel sociocultural. ¿Por qué era necesaria una ley que expresamente prohibiera la minería en determinados ambientes?
Porque ya hemos comprobado que las concesiones que se hicieron desde la época de las privatizaciones, es decir, en la década menemista, les dieron carta libre para hacer cualquier cosa sin audiencias públicas, por ejemplo. Es decir, la participación social y de la comunidad científica en esas evaluaciones de impacto fue prácticamente nula. Y la prueba está en que han permitido concesiones en áreas glaciarias, tal como se ha mostrado recientemente en los medios. Y eso lo reivindican las empresas, es decir, las propias empresas reconocen que están trabajando en áreas de suelos congelados que contienen hielo y que es parte de lo que es defendido por la ley. En otras palabras, la ley avanza sobre derechos adquiridos de las empresas. No había otra forma de hacerlo que con una ley que les negara lo que otras leyes ya le habían concedido.
Los mismos senadores que en su momento aprobaron por unanimidad el proyecto que luego vetó la presidenta y que respaldaban las organizaciones civiles y ambientalistas dieron la media sanción a un proyecto más amigable con la actividad extractiva. Finalmente, y con una muy ajustada votación, convirtieron en ley una versión que rechazaban las empresas. ¿Crees que les ganó a los senadores el temor a ser considerados serviles a los intereses mineros?
Como dije, no se puede explicar un resultado tan ajustado si no es por una confluencia de factores. ¿Qué fue lo que los convenció? ¿Fue la lucha popular? ¿Fueron los argumentos de los investigadores? ¿Fue el temor a que el gobierno quedara en entredicho por una política climática suicida? Creo que todo eso fue lo que motivó el voto particular de cada uno y cosas que probablemente tampoco conozcamos. La gran lección de esto es que si queremos algún tipo de cambio en la legislación hay que tener todo en cuenta y hay que atacar con todos los argumentos. Y desde el punto de vista de las organizaciones sociales que tienen que deponer sus diferencias y sobre todo su afán de protagonismo y entender qué es lo que está en juego.
La nueva ley considera a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para uso agrícola. El proyecto, que contaba con media sanción del Senado, también contemplaba la actividad industrial. A nosotros se nos vienen a la memoria numerosos testimonios que no están de acuerdo con que en la Argentina exista un uso ambientalmente sostenible del agua en la agricultura.
En realidad, cualquiera de los usos, el malo y el bueno, requiere del agua y la ley lo único que hace es defender el agua. Es una especie de explicación lo que está en la ley, es decir, la ley dice que son necesarios los glaciares para poder tener agua y esa agua se puede usar para distintas cosas, para consumo directo urbano, para usos industriales, para la agricultura. Yo creo que en ningún lado está diciendo que se avalan los usos que nosotros resistimos.
¿Por qué razón se excluyeron los organismos provinciales en la realización del inventario y del monitoreo del estado de los glaciares?
Eso es una interpretación errónea, no están excluidos. Se le da la responsabilidad máxima al IANIGLA porque es indudablemente el único ente que depende del CONICET, es decir, depende de la nación en ese sentido, que tiene capacidades para hacerlo. Pero el IANIGLA va a contar con todo simplemente porque no tiene capacidad para hacerlo de otro modo.
¿Entonces sí tendrían la participación los organismos provinciales?
Sí, lo que no van a tener es la posibilidad de vetar. Van a tener que participar en base a la reglamentación. La reglamentación aún no se hizo y es una lucha todavía para dar. Y ahí puede haber bastante tela para cortar porque se puede reglamentar en un sentido tal que lo haga similar a lo que se pedía en la ley del Senado. Es decir, que solamente tenga en cuenta a los glaciares de roca y no tenga en cuenta a todo el suelo congelado que regula agua.
¿Qué medidas crees que pueden tomar a partir de ahora las compañías mineras y las provincias que defendieron en el recinto de la Cámara Alta el proyecto que perdió la votación?
Yo creo que van a intentarlo todo, empezando por cuestiones jurídicas, con presiones políticas al gobierno, van a tratar de que no se reglamente, van a tratar de que la Corte Suprema en definitiva también tenga una posición favorable a ellas, van a tratar de seguir adelante y que sean las propias provincias las que estén obligadas a pararlos, van a utilizar también el acuerdo binacional con Chile, en definitiva, van a ir por todo porque piensan que esto es una cuestión circunstancial. Y en el largo plazo van a tratar de que la legislación sea revertida. Y por supuesto van a tratar de que esto no se extienda al resto de los países. Ahí hay un gran desafío. Nosotros tenemos que conseguir una posición común de los países andinos de defensa de los glaciares.
¿Con esta ley se ven afectados en algo los intereses de Yamana Gold en Andalgalá, Barrick Gold en Famatina o Bevale en Malargüe? Porque esos son puntos bastante calientes, ¿no?, de la oposición a la megaminería.
Sí, en algunos casos de manera directa porque afecta a las fuentes. En otras no, porque la mina está lejos y entonces es muy indirecto. Pero yo creo que lo que está ocurriendo ahora es un cambio de ánimo. Es decir, las mineras han sido derrotadas y los que defienden a las mineras están, por lo menos en este momento, en retirada. Por lo tanto, se va a haber fortalecido el movimiento popular contra esas mineras.
¿En esos lugares pueden respirar tranquilos aún?
No, sin ninguna duda no. Yo creo que la única cosa que lo va a conseguir es que haya una política explícita de parte de todos los poderes, entendiendo que la defensa de los glaciares va más allá de la circunstancia económica y en particular de la explotación minera, y de que lo que está en juego es una política de largo plazo de defensa de todos los glaciares e inclusive de defensa de cosas que no tienen que ver directamente con los glaciares, pero sí con la política climática. Vos fíjate que si Argentina toma una posición dura en cuanto a los glaciares, inevitablemente va a tener que tener una posición muy dura en las negociaciones internacionales para evitar que desaparezcan. Y eso va muchísimo más lejos que la cuestión minera.
¿Entonces crees que esto recién comienza?
Sí. Y comienza en varios sentidos. Uno en cuanto a las relaciones que tenemos las organizaciones para con el Estado y para con la política. Esto ha sido una enseñanza muy importante acerca de qué tipo de cosas podemos conseguir del Estado, de que no todo está perdido, de que hay algunas reformas que van en el sentido correcto y otras que no, y que hay que aprovecharlas. Y también una enseñanza en nuestro propio seno, es decir, en las relaciones entre distintos movimientos, para mostrar que el sectarismo es una de las herramientas que tienen nuestros enemigos, nuestro propio sectarismo.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm